Y reiteramos nuestro saludo a los guardaparques provinciales. Hoy es su día y desde aquí, bueno, nuestro saludo y nuestro reconocimiento a estas personas, bueno, encargadas de cuidar lo mucho y bueno, único que tenemos en materia de biodiversidad en la provincia de Misiones. Saludamos también al ministro de Ecología de la provincia, Juan Manuel Díaz. ¿Cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Alicia, para vos, para toda la audiencia.
Bueno, queríamos conocer un poco más.
Y permitime también desde este punto de vista transmitirles a través del medio, y agradezco la oportunidad, el saludo a todos nuestros guardaparques provinciales, al cuerpo de guardaparques del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones, que tienen a su cargo, como bien decías, velar por la preservación del último reducto de la selva paranaense que queda en el mundo.
Queríamos saber de ellos, de cuántos son, de cómo están distribuidos, de cómo es su actividad, su tarea.
El Ministerio de Ecología cuenta actualmente con 120 integrantes en su cuerpo de guardaparques. Mayoritariamente se desempeñan en los parques provinciales, que son las áreas protegidas dentro de la categoría que establece la ley de áreas protegidas, son las áreas públicas. También hay una categoría que es vincula más al sector privado, como las reservas privadas, la reserva de biosfera que puede...
Ministro. Recuperamos la comunicación. Ministro, estaba explicando las áreas que tienen a su cargo, áreas de cuidado que tienen a su cargo los guardaparques.
Efectivamente, estamos hablando de los parques provinciales en primer lugar, que son las áreas de categoría pública. Son cerca de 240.000 hectáreas de parques provinciales, 22 son en toda la provincia. El parque de mayor tamaño es el Parque Provincial Uruguay, con 84.000 hectáreas. ¿Hola?
Sí, sí, lo escuchamos.
Y bueno, ese es básicamente su ámbito de actuación. También dentro del Cuerpo Guardaparques tenemos una unidad de fiscalización, que son grupos que se ocupan de la fiscalización en el monte. Suelo decir, lo reitero sin miedo a equivocarme, que nuestros guardaparques están entre los mejores fiscalizadores de selva del mundo. Y también una función muy importante que cumplen tiene que ver con la atención al visitante en las áreas protegidas que tienen vocación turística y también aquellas vinculadas a la extensión o la educación ambiental. En este particular, hay también desempeñándose como...
Estamos complicados con la comunicación, ministro. No estamos escuchándolo, así que volvemos a intentar a ver si sale mejor la próxima.
Con Vivero Fénix, renová tus espacios. Tenemos plantas de interior, de parque, césped en panes, cactus, florales, arbustos, árboles, tierras, abonos. Vivero Fénix. Encontranos de lunes a sábados, de 8 a 13 y de 14 a 18 horas. Avenida 40, 5373. Celular 15 43 37 498. En Facebook, Vivero Fénix.
Nos quedamos, ministro, cuando estaba explicando la tarea de información y educación que hacen los guardaparques.
Efectivamente. Les decía Alicia que si bien hay hombres también desempeñándose en ese rol, y lo hace muy bien, el papel del género femenino, de nuestras educadoras ambientales, es muy destacado en cada una de las comunidades en las que se desempeña. Porque no solamente la función del guardaparque tiene que estar volcado hacia de los confines para adentro del área protegida, es decir, de los límites hacia adentro, sino que es muy importante la llegada que pueda tener la comunidad para sensibilizarla de los temas ambientales, para establecer un contacto, un vínculo, que efectivamente establezca un lazo que una al poblador local con las áreas protegidas y la vea como una oportunidad para tener una mejor calidad de vida y también como una oportunidad de desarrollo en aquellas áreas que pueden desarrollar alguna clase de servicio como el turismo, como la producción sustentable, por tener un área protegida cerca.
Y en cuanto a la tarea de control y vigilancia, ¿con qué recursos cuentan para trabajar?
Bueno, como sabía Alicia ya en otra oportunidad, lo hemos mencionado, el gobierno provincial dio un paso enorme al lograr una concreción y reclamo histórico por parte del cuerpo de guardaparques al asignarle la aportación de armas. Estos elementos de trabajo, porque no son otra cosa que eso, procuran resguardar la integridad personal de nuestros guardaparques, están distribuidos en aquellas áreas, en aquellos parques que tienen una particular incidencia respecto de lo que es la caza furtiva. Entonces, es allí que el grupo de operaciones especiales de monte, que son aquellos fiscalizadores dentro del cuerpo de guardaparques, desempeñan su tarea. Bueno, en esta condición selvática, como le decía.
¿Está en vigencia esta prohibición de ecología, de prohibición de realización de todo tipo de caza? Porque, digamos, se mantenía todavía habilitado un periodo de, no sé cómo llamarlo, caza menor, ¿no?
Este año, por una disposición de nuestro gobernador, y en función de que el principio de resguardo a las especies vivas tiene que ser algo continuo e integral en la provincia de Misiones, se dispuso también la prohibición, la veda absoluta y completa para todo el territorio provincial y por tiempo indeterminado de la caza menor. Es decir, que aquellas especies de nuestra fauna, como pueden ser las aves como palomas o perdices, también algunas especies de mamíferos como las liebres, bueno, también están protegidas de cualquier tipo de actividad cinegética y contando, por lo tanto, con la protección del Estado, de las leyes, y considerándose una caza furtiva.
¿Y se está controlando y sancionando a quienes incumplen?
La actividad que realizamos es diaria y constante. Anualmente se realizan por los distintos digamos, grupos encargados de fiscalización, que pueden ser guardaparques o guardafauna también, cerca de 1.000 patrullas al año. Algunas tienen novedades en el sentido de, bueno, detectar cazadores o desarmar campamentos o distintas artes de caza, como cebaderos o corrales u otras artes de caza, y otras no tienen novedad, ¿no es cierto? Pero el solo hecho de la presencia ya es un elemento disuasivo de la actividad del cazador furtivo.
Lo cambio de tema, ministro, porque ayer se sancionó en la legislatura esta ley que prohíbe el uso del glifosato en áreas urbanas, en reservas naturales. ¿Qué consideración hace ecología de esta norma?
Bueno, en primer lugar, lo que hay que destacar, Alicia, es el procedimiento que se llevó adelante con una atención total por parte de la legislatura provincial en cuanto a las personas que pudieron exponer su voz y su opinión en relación a esta norma, en donde participaron más de 50 instituciones, organizaciones y grupos, ¿cierto? Ya sea vinculados a la producción rural, comunidades originarias, de la agricultura familiar o agroecológica. Estuvo la secretaria de Agricultura Familiar, también estuvo el Ministerio de Ecología a través del subsecretario de Ecología en una de las reuniones de la comisión, y diferentes sectores y actores de la comunidad que pueden emitir y tienen una opinión formada al respecto. Lo que podemos decir, además de eso, es que existían tres proyectos que estaban en análisis, cada cual con sus características. El proyecto que fue aprobado finalmente el día de ayer es un proyecto sumamente equilibrado, que compatibiliza las necesidades de producción, en donde todavía se admite y habilita el uso del glifosato, con, por supuesto, dentro de un marco controlado y con todas las autorizaciones que debe contar para ese tipo de actividad, con lo que es la prohibición absoluta de su utilización en el ámbito del ejido urbano, en cercanías de comunidades de pueblos originarios, cursos de agua y también reservas, ya sea provinciales, municipales o nacionales. Entonces, es un mensaje muy fuerte que da la legislatura provincial, la Cámara de Representantes, que va a estar vigente a partir del 1 de abril de 2020, tengamos esto presente también, y que de alguna manera es aplicación del principio precautorio en el medio ambiente, ¿no es cierto? Que es el principio de derecho ambiental, está plasmado en la Ley General del Ambiente, que cuando exista la duda acerca de si una sustancia es inocua o es peligrosa, hay que estar por, bueno, la duda en favor de lo que es la salud humana y el medio ambiente.
Claro, prescindir su uso. Ante la duda, en este caso, prescindir, no será automáticamente, será de manera paulatina, pero ir despidiéndonos del glifosato.
Es así, y justamente por eso también la misma norma prevé la implementación de una campaña de educación y concientización para transformar las prácticas actuales productivas hacia sistemas más amigables con el medio ambiente. Siempre podemos decir que nuestra provincia es una ecoprovincia que dentro de la serie de productos que genera muchos hechos exportables vinculados a la producción primaria, también produce vida y produce servicios ambientales. Lo produce constantemente nuestra naturaleza. Uh-huh. Es un ecosistema funcionando y en equilibrio. Y sin lugar a dudas que esta norma, que es una norma pionera de la legislatura, es un eslabón más en este camino de construcción que hacemos todos los misioneros en definitiva de, bueno, respeto de ciertas pautas que tienen que ver con el cuidado ambiental y de nuestra biodiversidad.
Una última pregunta, ministro, ¿cómo está el gato onza?
Bueno, evoluciona muy favorablemente. Ya se está tratando de un colmillo que tenía fracturado, que se le hizo un tratamiento de conducto, y es, pues, por supuesto, que es un factor importante para que él pueda reincorporarse a su vida silvestre en condiciones normales. Y quiero, aprovechando también la oportunidad, Alicia, destacar realmente el trabajo de todas y cada una de las personas que intervinieron en el rescate de este felino.
¿Cómo fue? Cuéntenos cómo fue.
Bueno, recibimos una comunicación a través del jefe del Parque Provincial Salto Encantado, por parte de la Gendarmería Nacional y de la Policía Provincial, de que sobre Ruta 211, que es aquella que une el Alcázar con el 2 de mayo, existía un felino que tenía, bueno, signos de haber sido atropellado. En un principio se pensó que se trataba de un cachorro de jabalí. Bueno, rápidamente, apenas nosotros pudimos ver las primeras fotos, determinamos que no era así, que se trataba de un ocelote, pero no obstante ello, se puso el máximo esfuerzo para rescatar al animal, se acudió hasta el lugar, fue nuestro jefe del Parque Salto Encantado, junto a guardaparques de la zona sur, lo trasladaron en una caja de transporte hasta la localidad de Montecato, ahí se hizo un resguardo para que el intendente de área protegida lo depositara finalmente en Miraboga. Ahí los profesionales a cargo de Jorge Alfuso, médicos veterinarios y biólogos, bueno, trabajaron en su atención. Esa noche se lo dejó en observación por el estrés propio y la conmoción propia del accidente que había sufrido. Se evitó su intervención. Y el día siguiente, ya en las horas de la mañana, al ver que se encontraba en buen estado y tranquilo, se realizaron todos los estudios de rigor. Se le practicaron placas radiográficas, también distintos tipos de análisis de sangre. Se encontraba un poco anémico, pero es una situación que se está remediando con la implementación de una alimentación a base de proteínas. Y entendemos y estimamos que en una semana o un poco más puede ser reincorporado al mismo hábitat en el que tuviera este incidente, ¿no? Porque son animales muy territoriales y no es conveniente. Cualquiera que tiene un gato en la casa se da cuenta de ello, si lo cambia de lugar o si se tiene que mudar. Lo mismo pasa con los felinos salvajes. Entonces vamos a reincorporarlo, a reintegrarlo al mismo hábitat que existió. Y un agradecimiento especial al trabajo de todos y cada uno que intervinieron en esa acción salvable.
Muy bien, adherimos a ello. Gracias, ministro, por estos minutos. Muy amable.
Muchas gracias, Alicia.
En el norte, en el centro, en el sur, en la costa del Uruguay, en Posadas, en todo.